Noticias Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid, en este 23 de agosto, viernes, en el que vamos a retroceder durante un ratito a los años 70.
¡Cine sin! ¡El cine sin fin!
¡Los mal, el mal lo pueden todo!
¡Vive sus aventuras! ¡Hyperman!
El Ford Bravo de Playmobil.
¡Scalextric!
El tío vivo de barriguitas, para divertirse todo el mundo.
¿Les suena? Son anuncios de los juguetes de hace casi 40 años y que van a formar parte de la primera edición de la mayor feria de juguetes antiguos y de colección que tendrá lugar dentro de unos días aquí en nuestra región. Estarán con nosotros en un rato el organizador de este Madrid Toy Show junto a un coleccionista expositor de los Madelman, los populares muñecos articulados que lo podían todo.
Red, hemos descubierto una tercera isla. Tenemos que aparcar nuestras diferencias y trabajar juntos.
Estos que están ahí marcando diferencias son los protagonistas de la película Angry Birds 2 y que forman parte de la crítica de trailers que hoy les va a traer a ustedes también Carmen Martín Tejeda, como cada semana. Por cierto, que les va a hacer una pregunta porque regalamos 4 entradas para el Parque Warner. Ya saben lo que tienen que hacer, pero yo se los recuerdo. Lo primero, prestar mucha atención a esa pregunta que les lance Carmen. Después, tengan el móvil a mano porque la primera persona que conteste correctamente a esa pregunta va a ganar esas entradas. Respuesta que tienen que escribir en nuestro número de WhatsApp.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117, número para ponerse en contacto con nosotros y en el que, si quieren, también pueden pedirnos canciones dedicadas. Hoy a Jesús Clemente le hemos puesto, bueno, se los va a poner los guantes de boxeo. Va a tener que sujetar el micro así, de cierta manera, porque se ha ido al San Blas Warriors, un pequeño club de artes marciales que ha organizado una campaña de recaudación de fondos para poder salir adelante y no cerrar. Un gimnasio que desde su creador a todos los alumnos que van a entrenar ha tenido una vida dura y han encontrado en las artes marciales un camino para encauzar sus vidas. Hay, por ejemplo, una chica que ha sufrido abusos y que es luchadora profesional, otros muchachos que han tenido bullying y que no podían salir a la calle. Vamos a estar con ellos, que nos cuenten en qué consiste y cómo piden dinero en esa campaña de crowdfunding. Y también vamos a estar en Narón, una localidad gallega donde sus vecinos se han puesto a plan. Las mujeres se van a quedar, iba a decir como Silfred, no como Barbies. Vamos a hablar con Catalina García, que es la concejala de Bienestar Social de esta localidad gallega, que emprendió un reto, perder en 2 años 100.000 kilos entre todos los vecinos de este pueblecillo. Tal es su impacto que el proyecto está siendo objeto de análisis por distintos medios de comunicación a nivel europeo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
También, por supuesto, vamos a estar pendientes de la evolución de ese brote de listeriosis originado en la fábrica de la carne mechada de la marca La Mecha. Las comunidades han notificado hasta el momento al Ministerio de Sanidad 168 casos confirmados, la mayoría en Andalucía son 161. Las investigaciones se centran en qué fase del proceso de elaboración de este alimento, de esta carne, se ha producido la contaminación. Hablaremos con un microbiólogo, con Rafael Cantón, para que nos explique algunos detalles, curiosidades que tenemos en relación a esta bacteria, la listeria, que puede ser letal. Y también vamos a hablar con los agentes de policía local de San Martín de Valdeiglesias, que han logrado salvar la vida a un joven periodista, ayudados de un desfibrilador que llevaban en su coche patrulla. Charlaremos con estos agentes y con los familiares del chico, que están, como no, muy agradecidos. Lo vamos a hacer junto a Ricardo Martínez, que es portavoz de Policía Nacional, con el que también vamos a tratar temas muy interesantes.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
permitir ustedes alguna licencia, porque como ya saben que les brindamos ese teléfono para que ustedes nos piden las canciones, el 628-091-117, hoy voy a hacer yo lo propio, tengo comunicación, línea directa, línea que si no fuera por Nacho Cerezo, pues no tendríamos ningún tipo de comunicación, y es a él, a nuestro técnico de sonido, que me aguanta todos los días, a quien quiero dedicarle, te la dedico, Nacho, dice, nos aguantamos, qué generoso eres. Te dedico esta canción, espero que te guste, de Travis.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y no queríamos arrancar el programa sin hacernos eco o seguimiento de esa noticia, ya saben ustedes, que bueno, en cierta manera ha generado algún tipo de alarma, especialmente en Andalucía, donde se generaba, ya saben ustedes, ese brote de listeriosis. Ya se sabe que ha sido dentro de la fábrica de La Mecha donde se originaba este brote, donde se encontraba y se localizaba esta bacteria, la listeria. Y precisamente de esta situación, Gloria Talavera, y de cómo se encuentra ahora, queremos hablar con un experto.
Exactamente. Decíamos, las comunidades autónomas han notificado hasta el momento al Ministerio de Sanidad 168 casos confirmados, la mayoría en Andalucía, pero también hemos visto casos aquí, por ejemplo, en Madrid. La semana pasada ya fallecía una mujer de 90 años en Sevilla. Ayer mismo conocíamos que un hombre de 62 diagnosticado de listeriosis fallecía en Cantabria, pero que esta muerte no guarda ninguna relación con el brote que se ha originado en Andalucía. Y queremos saber qué es la bacteria que provoca esta enfermedad. Decíamos, es una bacteria peculiar. Durante muchos años la listeria ha sido uno de los modelos, por cierto, más estudiados por microbiólogos y biólogos celulares para entender cómo puede resistir y cómo puede multiplicarse en el interior de las células. Por eso estamos al habla con el doctor Rafael Cantón, que es microbiólogo y es el vocal además de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Buenos días, doctor.
Buenos días.
Buenos días.
Que les vuelve locos, ¿no? Me imagino a los microbiólogos esta bacteria por lo peculiar que es, decíamos.
Bueno, sí, efectivamente, es una bacteria muy, muy particular. Se ha estudiado mucho en los últimos años y se continúa estudiando precisamente por las consecuencias que puede tener. Y esto lo hemos visto claramente estos días de aparición de brotes asociados pues a la ingesta de alimentos. Yo creo que lo que define fundamentalmente a esta bacteria es su capacidad de crecer a unas temperaturas que son inusuales para otras bacterias que pueden también provocar pues esas intoxicaciones alimentarias. En el caso de Listeria crece a temperaturas bajas, lo cual complica lo que es el mantenimiento de los alimentos pues una vez que se han manufacturado, que es una práctica muy habitual actualmente en la sociedad en que vivimos. Eso es algo que la define. Luego hay otro aspecto también interesante desde el punto de vista de la bacteria, que es su capacidad para resistir a las defensas del hombre en este caso. Cuando se produce la ingesta de este microorganismo, es capaz de atravesar barreras, es capaz de no destruirse por células que normalmente son de nuestras defensas y que destruyen a esta bacteria. Y luego también pues es capaz de crecer formando lo que denominamos biopelículas, que hace que resista precisamente más tiempo en el medio ambiente y que también complica su eliminación.
¿Por qué se produce un brote de estas características?
Pues este brote se produce habitualmente cuando se hay una ingesta de un alimento que contiene una cantidad anormalmente elevada de listeria. En condiciones normales esa presencia no debe existir, o si existe es en muy bajo número, que normalmente pues no afecta a esa persona que puede ingerir este alimento. Y cuando existe un número alto en determinados grupos, que es lo que denominamos grupos de riesgo, pues puede producirse alguna situación muy esporádica, muy muy aislada en el tiempo y en el espacio, y se produce pues de forma constante, por así decirlo, aunque ha aumentado en los últimos años. Y precisamente por eso lo que es el control de lo que es la industria, la fabricación de los alimentos, el manufacturado de los alimentos, existe una legislación muy específica, muy detallada, para precisamente evitar que se produzcan estos brotes.
Nieves, decíamos además, y nos lo estaba comentando el doctor, que la listeria aguanta bien el frío, pero no el calor. Esto es importante, me imagino, porque habría que cocinarla, por ejemplo, esa comida por encima de los 70 grados y luego conservarla a partir de menos de 4 grados. ¿Sería una solución?
Esta sería una solución. Lo que pasa es que en los alimentos en los que se asocia son precisamente aquellos que habitualmente comemos sin cocinar. ¿Cuáles pueden ser? Pues algún tipo de fiambre, un caso como el que se nos ha planteado, un plato que había sido ya preparado, no se vuelve a cocinar, en este caso porque se consumía en frío o no se sometía a esas temperaturas elevadas. O también hay situaciones en las que se ha asociado, pues por ejemplo, a los ahumados, que son preparaciones de pescado que no lleva precisamente pues ese calentamiento en su preparación.
Una pregunta que yo creo que igual se hace la gente y que quedan dudas, porque parece como que hay mensajes contradictorios, es lo del contagio, ¿no? Si efectivamente puede haber un contagio que se dice cruzado de estas bacterias pues con otros alimentos, utilizando a lo mejor pues ciertos utensilios, ¿no? Una vez que están en contacto con alguna carne, como por ejemplo esta, que ya sabemos que tiene listeria. ¿Esto es así? Iba a decirle, doctor, que en parte también, ¿no? Porque es usted experto en microbiología, pero ¿efectivamente se produce ese contagio? ¿Se puede producir? ¿Tenemos que tener ciertos cuidados?
Vamos a ver, yo creo que hay que poner los términos en su contexto. Si entendemos contaminación cruzada, efectivamente puede existir contaminación cruzada. ¿Dónde se da esta contaminación cruzada? Pues generalmente se suele dar en origen. En origen, si no se han mantenido las condiciones adecuadas de preparación, si no se han mantenido las condiciones adecuadas de embalaje y de la conservación hasta que llega a destino, ahí puede existir una contaminación cruzada. Ya en destino, en el consumidor, el riesgo de que exista esa contaminación cruzada es muchísimo menor. Y actualmente yo creo que el foco, el interés hay que ponerlo más en los pacientes, en el manejo de los propios pacientes, más que en insistir a lo mejor en un mensaje que no es tan importante actualmente para precisamente ese manejo de lo que es los pacientes y el brote. Lo que tienen que hacer los consumidores es continuar con lo que son las prácticas habituales. Se habla muchas veces cuando llega esta época del verano, por ejemplo, de la salmonelosis. Evitar, si uno maneja pues carne de pollo cruda, se corta pues con una tabla, con unos cuchillos, luego lavar esa tabla y esos cuchillos y no los va a utilizar precisamente para manejar alimentos que luego se van a tomar en crudo, pues verduras, ensaladas, etcétera. En ese caso puede existir una contaminación cruzada. Con el caso de la listeria no sería muy, muy diferente. La diferencia que puede existir en un caso y en otro es la cantidad del inóculo y la población que puede verse afectada. Si es una población inmunodeprimida, entonces pues aumenta el riesgo precisamente de poderse adquirir este tipo de infección.
Rafael, en cualquier caso, ahora que hablamos de esto y a la gente le suscitará dudas, si hay listeria, ¿no? O, en fin, hemos estado cortando esta carne que está intoxicada en una tabla de madera, ¿se puede retirar esos restos que puedan quedar de la bacteria de esa tabla limpiándolo simplemente con agua y jabón, o hay que hacer algún tratamiento específico?
Bueno, lo primero que se recomienda actualmente es evitar precisamente la utilización de las tablas de madera. Ahora hay otro tipo de material que no es poroso. El problema de la madera para las tablas es que es poroso y que ahí pueden quedar microorganismos, que son las propias poros de la propia madera. Ahora se recomienda utilizar tablas que sean de otro material. El ¿cómo lavar ese material? Pues como se hace habitualmente en los domicilios. No requeriría un esfuerzo mucho más especial para realizarlo. Y aquí sí, quizás sí me gustaría añadir pues un mensaje que a veces nos olvidamos de la propia nevera. Uh-huh. Muchas veces pensamos que las neveras, como están en frío, pues
todo vale.
Podemos dejarlas más tiempo a la hora de limpiarlas. Las neveras requieren una limpieza pues, que debe ser frecuente. Y precisamente alguno de los consumidores pues puede tener en mente pues algún tetrabric que ha dejado abierto en la nevera y cuando a lo mejor ha ido a servirlo pues ha notado como una capa esponjosa. Eso se ha producido por un sobrecrecimiento a lo mejor de microorganismos, de hongos en este caso, precisamente porque ese defecto o ese tiempo que dejamos demasiado de limpiar la nevera pues ha hecho que se pueda producir esa progresión de estos microorganismos. Entonces, uh-huh. Las neveras hay que limpiarlas con un tiempo razonable.
Pues eso es un consejo muy útil y también le queríamos preguntar al doctor Rafael Cantón si estas bacterias tienen como favoritos algún tipo de alimentos. Hemos oído en muchas ocasiones el queso, los lácteos, pero ahora, como estamos hablando de la carne...
Sí, son precisamente los alimentos que vamos a consumir en frío. Los ha nombrado los lácteos, que no han sido pasteurizados, que no han sido tratados. Las carnes que se consumen pues en crudo o, en el caso de bueno, que ha ocurrido ahora, es una carne cocinada, pero luego algún fallo pues por las
en esa cadena, ¿no?
Que se van publicando en esa cadena, ha debido haber algún problema con ella y luego se come en frío, o los alimentos que comentaba anteriormente, que a la lista pues hay que añadir los ahumados en este caso.
¿Qué es lo que se está haciendo ahora en el Carlos III cuando se está investigando? ¿Qué es exactamente y cuánto tiempo se va a esperar para que se tengan esos resultados definitivos, doctor?
Bien, las investigaciones llevan, por así decirlo, como varios pasos. Primero, la identificación de cuál es el foco. Por las publicaciones o por las noticias, pues ya hay una relación causa y efecto de la fabricación en este lugar determinado. A partir de ahí, pues lo que se hace es los microorganismos que crecen de las muestras de los alimentos y los microorganismos que crecen a partir de las muestras de los pacientes que hayan tenido pues una bacteriemia o pueda estar presente en las heces, esos microorganismos hay que contrastarlos entre ellos y poder determinar si son iguales o son distintos. Si son iguales, pues la causa, ya se sabe cuál es el origen y se sabe también pues cuál es el microorganismo que está presente en ese paciente y que está relacionado con la causa original.
Rafael,
esto es lo que nos permitiría, sí, también, pues por ejemplo, esos casos esporádicos, como decían, que se producen, pues también discriminar de una manera ya mucho más fehaciente que no tienen una relación causal con el origen.
Claro, lógicamente. Rafael Cantón, que cuando hablábamos para gestionar la entrevista para nuestros oyentes, es verdad que teníamos que poner el foco. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Porque la listeria, ¿verdad?, da para tanto que es cierto que podríamos estar hablando de este caso y del brote y de muchísimas formas de enfocar este tema de muchas maneras. Y hemos pretendido, ¿no?, que sobre todo fuese útil para los oyentes y se queden con consejos, como decía Gloria, que pueden ser sencillos, pero que son muy buenos para evitar, ¿no?, que luego nos llevemos disgustos también en casa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y recurriremos a usted seguramente en función de cómo vaya evolucionando la situación, ¿de acuerdo?
A su disposición, muchas gracias.
Gracias.
Nieves, lo decíamos, la listeria, que mantiene también locos a los microbiólogos por el modelo que tiene de reproducirse, de crecer y de cambiar y de mutar.
Pues ¿sabes quién se ha mutado, se ha reproducido aquí de repente a mi lado? Sergio Aguilera, ¿qué tal?
Buenos días, Nieves, ¿cómo estás?
Pues muy bien, que apareces aquí, claro, nosotros ya saben que les estamos dando ese teléfono, ¿no? 628-091-117.
Joder, de carrerilla, Nieves.
Hombre, pues que... Vamos, y perfección. Tú ya te lo sabes de memoria.
Bueno, ya ves, yo vamos, voy a cambiar mi número original por este.
Pues ya sabes la que te espera, así que tú sabrás.
Bueno, pues esta vez no nos han escrito el número, pero es que es una petición de una persona de este programa, que es Nacho, nuestro técnico, que le quiere dedicar una canción a Raquel, otra de las compañeras de aquí de Onda Madrid, y le quiere dedicar precisamente la canción de Pájaro Azul de Iván Ferreiro.
Forma natural, más de su
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ven a los últimos días de rebajas de Colchonerías Berenguer y aprovecha nuestras rebajas de hasta un 60% de descuento. Financialo hasta 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Ven y llévate una cámara Sport de regalo por la compra de un colchón Picolín. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Vuelven los goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
10:30 de la mañana y siguen ustedes en la sintonía de Onda Madrid en este Buenos días Madrid viernes. ¿Quién está con nosotros en el estudio ahora mismo? El portavoz de la Policía Nacional, que se llama Ricardo Gutiérrez, y no Martínez, que le veo, que era Gutiérrez. ¿Qué tal, Ricardo?
Muy bien, muy buenos días, encantados de estar aquí con vosotros.
Pues la verdad es que igualmente, sobre todo porque cuando vienes por aquí siempre nos cuentas cosas muy interesantes, cosas que a la gente también les alerta y sobre todo lo que hace es que les da confianza para enfrentarse, ¿no?, a situaciones que pueden ser de riesgo para uno y que efectivamente con vuestros consejos y con vuestra labor pues se soluciona bastante. Hablando de consejos, quien también nos va a dar algún consejo, especialmente al colectivo de mayores, después ya saben ustedes esa oleada de robos, ¿no?, que ha habido en Madrid, es Gema Errejón. ¿Qué tal, Gema?
Buenos días.
Buenos días. Encantada de que estés también por aquí.
Y yo encantada de que esta mañana pueda compartir con vosotros un ratito.
Después vamos a hablar de esos robos, de esos hurtos a mayores, de cómo poder intentar evitarlos. Pero ahora lo que nos ocupa, Ricardo, es una última hora. Una buena noticia, ¿eh? La Policía Nacional ha detenido a un pirómano gracias a la colaboración de un menor que avisó al 091 y que ha conseguido, ¿no?, este arresto.
Sí, bueno, además, como hemos hablado aquí muchas veces, ¿verdad?, que para nosotros es importantísima la colaboración ciudadana, y en este caso es que llama más la atención porque se ha implicado un menor de edad que nos llamó alertando de que comenzaba un incendio y había visto a la persona causante, que luego posteriormente fue detenido gracias a las señas tan tan precisas que nos dio sobre el presunto autor de los hechos.
Uh-huh. Estamos hablando que se habían originado hasta 6 focos, 6 incendios en un solo día.
Sí, sí, fue en el mismo día. Esta persona llegó a causar, presuntamente siempre, por supuesto, llegó a causar 6 focos de incendios en puntos que además podían haber resultado peligrosos, porque algunos de ellos fueron cerca de... pudieron afectar a domicilios.
Qué importante también que todos, incluso los más pequeños, ¿no?, sepan de no solo la existencia de los uniformes, sino de los teléfonos de contacto y de cuándo hay que llamar, cuándo es interesante e importante, como en este caso.
Importantísimo. Y luego, sobre todo, lo que hemos dicho muchas veces, que ante la más mínima duda se llama y ya está. Si a nosotros no nos molesta, es un placer, es verdad. Mucha gente piensa, dice, no quiero molestar, no, no. Y a los niños hay que enseñárselos desde bien chiquititos, y eso se encargan mucho nuestros agentes de participación ciudadana en las charlas de los colegios, con el 091.
Las llamadas a tiempo son fundamentales. En este caso, además, claro, imagínense, ya había 6 focos vivos en el momento en el que se llama. La urgencia es, vamos, la inmediatez en estos casos es fundamental, porque había zonas próximas a negocios, a medios de transporte, coches, viviendas. Hay que tener la información cuanto antes, mucho mejor para poder ejecutar, claro.
Efectivamente, porque además un pequeño incendio, que en un principio puede parecer eso, un pequeño incendio en un contenedor, pues puede propagarse rápidamente a vehículos que estén en las inmediaciones, a arbolado, a matorrales, y eso puede generar un grave riesgo para la seguridad de las personas.
Quien lo originó, se había marchado e incluso se vio que le perseguían, y así fue su detención.
Claro, efectivamente, en cuanto llamó este menor al 091 y nos personamos en el lugar, esta persona se había ido ya. pero gracias a la descripción que pudo aportar se le consiguió localizar, y lo que pasa es que cuando llegaron los agentes, que ya la habían localizado, pues emprendió la huida, y fue una persecución bastante trepidante, porque llegó hasta incluso transcurrir por las vías del tren de la estación de allí de Móstoles.
Pues ¿sabes qué? Que te voy a llevar, os voy a llevar de Móstoles a San Martín de Valdeiglesias, porque quería saludar, estando además aquí con vosotros, a Paco. Paco es policía local de San Martín de Valdeiglesias y es nuestro protagonista porque gracias a su colaboración, a su ayuda, pues hay una persona, un hombre que está vivo. Paco, buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena, antes de nada.
Muchas gracias. Lo comparto con mis tres compañeros que estaban también, porque no he sido el único, ¿verdad?
Sí, la verdad es que la colaboración, ¿no?, de todos los compañeros es fundamental. En este caso tú haces de portavoz del resto y queríamos hablar contigo para que nos contaras, bueno, ¿cómo ocurrió todo?
Pues mira, os cuento un poquito rápidamente y resumidamente el suceso. Eran sobre las 12 y 22 de la mañana de antes de ayer. Y yo me encontraba con otro compañero en dependencias policiales y otros dos compañeros en ese momento estaban prestando servicio a pie. Ellos reciben una llamada, el cual es de un particular, que les alerta que hay una persona desvanecida a los mandos de un vehículo y aproximadamente estarían a unos 900 metros. Entonces inician camino hacia allá y a la vez me llaman para decirme que fuese con el coche. Nosotros tenemos equipación del DEFA, lo que es una mochila con equipación médica en el vehículo. Entonces, justo mientras ellos inician la carrera y yo voy en el vehículo. Entonces, ellos al llegar se encuentran a un varón de 78 años que estaba en parada cardiorrespiratoria. Le sacan del coche, porque en ese momento él estaba en el coche, lo mando del coche, aunque estaba estacionado, y automáticamente inician la reanimación cardiopulmonar. Yo aproximadamente a los 5 minutos llego y mi misión fue pues colocarle los parches del DEFA, del desfibrilador, y hice la rotación con los compañeros. Empezamos a realizar las maniobras de reanimación y bueno, la verdad es que después de una sola descarga del desfibrilador, parece que él parecía que iba respondiendo. Nosotros seguimos con la maniobra según nos iba diciendo el aparato y luego enseguida pues llegó también un equipo médico del SAR. Y a los 10 minutos la UVI móvil y ya se hicieron cargo. Lo que pasa es que justo cuando llegó la UVI, el paciente había recuperado el pulso y la respiración. Eso fue así resumidamente.
Pues está por allí Álvaro también, que es el hijo, ¿no?, de esta persona a la que vosotros atendisteis. Vamos a saludarle. Álvaro, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, entiendo que agradecido, por supuestísimo, a la labor de los agentes que han conseguido recuperar a tu padre de esa parada cardíaca.
Pues imagínate, vamos, profundamente agradecidos, ¿no?, de estos casos que no tienen palabras, porque la diferencia es total, ¿no? De estar a lo mejor, pues, para decirlo claramente, enterrando a mi padre, a tenerle vivo y con la esperanza de que pueda recuperarse bien. La diferencia es tremenda, no solo para él, sino para toda la familia. Mi padre tiene 4 hijos y 9 nietos, lo que también quiero poner sobre la mesa, porque cambias la vida de toda la familia. Estos agentes han salvado la vida de mi padre y la de todos en particular, vamos, la de toda la familia, ¿no? La integridad de la familia, así que estamos, bueno, agradecidísimos. Además hemos demostrado, ayer fuimos a hablar con ellos y vimos que no solo hicieron su trabajo, el que tienen que hacer, sino muy por encima de su trabajo. En todo momento, todos los desplazamientos que hace, tanto los agentes que están a pie como los que van en la unidad móvil, lo hacen todo a toda prisa, se entregan, están concentrados, un nivel de profesionalidad increíble, porque no es nada fácil recuperar a una persona de un paro. Así que, bueno, agradecimiento eterno.
¿Cómo se llama tu padre?
Juan José.
¿Y cómo está Juan José?
Pues la verdad que está en estado crítico, porque una vez que se pasa un infarto de estas características, pues los médicos lo primero que hacen es inducirle al coma y de ahí hacen unos procesos de hipotermia, le baja la temperatura del cuerpo durante 24 horas y mantienen ese coma inducido durante 2 o 3 días. O sea que no sabemos realmente cómo está hasta que despierte, que puede ser en la tarde de hoy o de mañana. Pero todos los indicativos en cuanto a los órganos vitales parece que son buenos y las constantes vitales, ya el corazón le funciona por sí mismo. en todo este proceso, desde luego, le salva la vida a la policía local los primeros, pero es que luego está el Chambord también, el helicóptero, el Hospital La Paz. Ha sido toda una actuación impresionante para mantenerle con vida, y de momento pues tenemos muchas esperanzas en que salga bien.
Ya estoy viendo yo, Paco, algún nietecillo de Juan José que de mayor va a querer ser policía. Lo estoy viendo.
Bueno, eso es bueno. Esperemos que sí.
Oye, y supongo que un encuentro especial, ¿no? Saber que tienes ahí al salvador de una figura paterna tan importante, también abuelo, ¿no? En esa familia. ¿Cómo fue? En fin, a mí me emociona. Y entiendo, Álvaro y Paco, que fue emocionante, ¿no?, ese encuentro.
Pues sí, la verdad es que se lo comenté a él y se lo agradecemos profundamente, porque la mayor recompensa, la primera es salvar la vida de una persona, y la segunda recompensa es, más que por encima de cualquier tipo de condecoración o cualquier reconocimiento, es que los familiares como se personasen al día siguiente, o sea, tan rápido, a darnos las gracias. Y la verdad es que yo se lo decía, se lo explicaba, durante la jornada, las horas posteriores, pues me fui a casa normal, como un día normal, habiendo hecho mi trabajo, y no sentí nada especial. Y sí que es cierto que por la noche ya tuve un contacto de que me decía un compañero de otro municipio que había recibido información que estaba estable, y allí es cuando empezamos realmente a valorar lo que habíamos hecho. Y ya cuando vinieron allí a vernos, pues casi nos hacen llorar, prácticamente.
No me extraña, sí,
de la emoción.
Sois unos ángeles de la guarda. Aquí están otros ángeles también con nosotros, Ricardo y Gema, que son portavoces de Policía Nacional, que bueno, quería compartir, quería que estuvieran ellos para vivir, porque ellos seguramente también les suena esto, ¿no, Ricardo?
Sí, además, pues oye, transmitiros desde Policía Nacional la enhorabuena y desear a la familia pues que su familiar que tenga una evolución, es que se emociona uno con
sí,
estas
sí,
cosas,
sí.
Que tenga una evolución favorable y que vamos, que seguro que se recupera perfectamente.
Uh-huh. Gema está también al borde de la lágrima como todos.
Sí, es que estas intervenciones dejan una sensación de un trabajo bien hecho, de un trabajo para la gente, entonces deja una sensación maravillosa ese tipo de intervenciones.
Bueno, son intervenciones que sin duda son la razón de ser, ¿no?, de los cuerpos de seguridad del Estado, en este caso de la Policía Local de San Martín de Valdeiglesias. Paco, enhorabuena. Le transmite la enhorabuena al resto de sus compañeros que participaron en esta tarea de salvarle la vida a Juan José. Y Álvaro, a disfrutarlo y a celebrar. Hay que celebrar la vida siempre y en estos casos
claro
más.
Claro que sí. Tienes toda la razón. Muchas gracias.
Gracias a los dos. Hasta luego.
Muchas gracias. Adiós.
Hasta luego. Bueno, que sí, que nos deja así el cuerpecillo, ¿verdad? Porque luego cada uno nos ponemos en la piel del otro y uno siempre piensa en lo más cercano. Cuando decía Juan José, que es el abuelo, ¿no?, que tiene sus nietos, sus cuatro hijos, sus nueve nietos, y luego por la mente, que es lo que también nos tambalea el corazón, pasan por nuestros padres, nuestros abuelos. Esto es lo que...
Se pone a pensar uno en esos nietos, claro, ¿verdad?, y en esos padres, sí, sí. Y nosotros, pues en intervenciones que has tenido así de ese estilo, y la verdad que es muy emocionante.
Bueno, pues vamos a hablar de abuelos, porque por eso está aquí Gema Herrejón, de esos hurtos, de esos robos, ¿no?, a los que los cacos, que no tienen ningún tipo de sensibilidad, pues les tiene como objetivo, por desgracia.
Sí, en este caso esta banda, que finalmente los agentes de Policía Nacional, los compañeros, han logrado detener y desarticular, elegían y seleccionaban a sus víctimas, bueno, pues normalmente por a lo mejor que tuvieran algo más de vulnerabilidad respecto a otras. Entonces estas personas de edad que frecuentemente pues a final de mes pues acudían a las entidades bancarias a extraer la pensión. Uh-huh. Y esta banda, en la que había distintos papeles repartidos, cada uno sabía perfectamente lo que tenía que hacer, uno de ellos entraba con la persona que iba a hacer la gestión en la sucursal, vigilaba un poco el tipo de gestión que hacía, si extraía dinero, dónde lo guardaba, para después comunicar esta información a otros dos miembros de la banda, los cuales lo seguían hasta el domicilio. Y ya en el domicilio, en el portal, de una manera o de otra, si intentaban de primeras un poco que fuera por engaño, por descuido, a lo mejor despistándole con alguna pregunta o mostrándole algo para firmar, algo que pudiera distraerle. y si de esta manera no lograban consumar el acto, pues en ocasiones han recurrido a la violencia. Claro, si la víctima se resistía, pues recurren a la violencia. Y de esta manera, bueno, pues los agentes realizaron una investigación y finalmente a los presuntos autores se les ha conseguido detener a cuatro personas de esta organización.
Hay que dar consejos a los mayores, sobre todo porque, claro, hay algunos que van a los bancos y lo que hacen es, voy a sacar la pensión íntegra, la meto en el bolso, con el sobrecito, y en fin, claro, esto tiene muchos riesgos, porque si te roban todo.
Efectivamente, nuestras recomendaciones en este caso es, pues cuando se extrae dinero, no hacerlo una cantidad muy elevada, o repartir de alguna manera pues en pequeñas cantidades de dinero, aunque se pueda acudir varios días, no pasa nada. A la hora de marcar la clave, pues intentar vigilar que no haya nadie en este alrededor o taparla de alguna manera con la mano para que no sea visible. Igualmente también, a veces es costumbre pues tener la clave apuntada en algún sitio. Bueno, pues aunque sea más fácil o menos fácil, pero que se pueda memorizar, que de alguna manera no quede visible a nadie. Y bueno, también un poco que desconfíen. Si a lo mejor viene alguien, pues en este caso aprovechaban algún descuido o algún pequeño engaño, alguna treta para... pues que desconfíen de alguien que venga a lo mejor a solicitarles para venderles algo de manera muy muy ventajoso o algo que pueda...
Sí, que no caigan en la trampa y estén atentos y vigilantes.
Y en cualquier caso no enfrentarse, por supuesto.
Y no enfrentarse, claro. Eso es fundamental, ¿no? Porque al final van a salir perdiendo. Estamos hablando además de personas mayores que tienen, pues eso, menos movilidad en muchos casos y que por eso son vulnerables y son un objetivo fácil, ¿no?, para los cacos.
Sí. Si habitualmente pueden ir acompañados, pues también sería una buena recomendación. Si pueden ir acompañados cuando van a las entidades bancarias a hacer alguna gestión, pues si pueden ir acompañados de alguien de confianza o alguien, pues sería
también una... Es que vamos de un sitio a otro bailado esto, porque el otro día precisamente estuvimos hablando de los oyentes que pudieran escuchar esa entrevista muy interesante de un servicio de acompañamiento de voluntarios para mayores en Fuenlabrada, un servicio que pone en marcha Acumafu y que lo que hacen precisamente es eso, acompañan a los mayores, a los bancos, a los cajeros, porque así les dan seguridad y, oye, quien evita la ocasión evita el peligro, ¿no?, como se suele decir. Pues en este caso están haciendo una labor muy muy importante allí en Fuenlabrada. Ricardo, vamos a dar consejos también a los oyentes en relación a esas estafas telefónicas que simulan secuestros de familiares. Esto ya lo habíamos oído en otras ocasiones, pero parece que otra vez vuelve.
Bueno, son oleadas que vienen de vez en cuando. Normalmente se efectúan desde otros países, no se efectúan desde aquí. Por eso, bueno, ahora daremos una serie de recomendaciones y van por oleadas. A lo mejor se dedican durante una mañana, una tarde entera desde esos países, seleccionando números al azar de determinadas poblaciones. Además, muchas veces es bastante centrado en una misma población, y hacer este tipo de llamadas diciendo a la persona a la que le toque que han secuestrado a un familiar. Evidentemente, pues hay veces que fallan, ¿no? Porque si tú no tienes, te dicen, pues tenemos secuestrada a su hijo y resulta que no tienes hijos, pues evidentemente cuelgas. Pero claro, si el receptor de la llamada, pues evidentemente tiene un hijo, se puede poner muy en alerta.
O sea, que realmente llaman al azar.
Llaman al azar completamente. No. Lo que tenemos nosotros. Nosotros lo que tenemos detectado es que son llamadas que se hacen al azar y, bueno, pues en algunos casos, como te decía, no cuela porque pues dicen, pues yo no tengo hijo. Claro. Y colgamos, pero en otros casos pueden sembrar esa preocupación. Que no quita que, aunque sean al azar, debamos adoptar algunas medidas de prevención siempre, de sobre publicar datos en las redes sociales, ¿no?, hoy en día, sobre nuestros familiares, direcciones, tal, pues hay que tener un poquito de cuidado para evitar que, en vez de ser por el azar, que nos puedan seleccionar, ¿no? Como estás diciendo.
Hay un número, sobre todo, que nos alerta, ¿no? Si nosotros recibimos una llamada y vemos que hay un prefijo específico, ahí ya tenemos que empezar a dudar.
Sí, nosotros la alerta que hemos lanzado es una llamada que entra por el prefijo 056, pero puede salir también con un número oculto, ¿vale? Y no debemos de obviar otros posibles prefijos que nos puedan aparecer. Sobre todo tenemos que estar pendientes. Si es una llamada de un teléfono extraño que no esperamos ninguna llamada procedente de ningún país, pues no se coge y ya está, o cortamos, o si llegamos a coger esa llamada, pues tenemos que estar atentos a ver qué nos están diciendo. Normalmente lo que nos van a hacer es hablarnos rápido, tener un discurso largo, o incluso nos van a poner una voz de otra persona como gimiendo, como preocupada, como pidiendo auxilio, para que sembrar esa preocupación en nosotros. Pues nosotros siempre mantener la calma, y sobre todo la decisión final es no se paga nada, ¿vale? La decisión final es llamar al 091, que para eso estamos nosotros. Incluso tenemos expertos que se están desplazando a esos países a realizar este tipo de investigaciones.
Estamos hablando de, incluso aunque sepas que no eres su objetivo, porque efectivamente se han equivocado, tengo secuestrado a tu hijo o a tu hija, pero que tú no eres madre o padre. En ese caso también es recomendable que la gente denuncie.
Sí, por favor, ya, como estábamos hablando con lo de la colaboración ciudadana, con lo del pirómano, como el caso del otro día, del triste homicidio que se produjo aquí en Madrid, es importantísimo la colaboración ciudadana. Entonces, aunque no vayamos a ser las víctimas nosotros, porque es evidente que no va dirigida esa amenaza, porque no tenemos ese tipo de familiar que dicen tener secuestrado, vamos a colaborar. No nos cuesta nada llamar al 091, personarnos en la comisaría y indicar desde qué número nos han llamado, porque así eso es muy positivo, muy importante para nuestras investigaciones.
Siempre la colaboración es fundamental en todo, y hay que estar muy atentos a esas llamadas que son falsas llamadas, pero que mucha gente cae, ¿no? Porque al final también por miedo hay algunos que pueden desconfiar, que llaman a la policía, pero hay otros que al final caen en estas redes.
Tenemos muy poquitos casos, ¿vale? Por suerte no ha picado mucha gente, pero algunos hay. Sobre todo es no efectuar ese pago, si podemos incluso durante la llamada por otra línea, porque ellos en lo que se basan es en prácticamente no dejarnos hablar. Tampoco piden grandes cantidades de dinero, porque ellos lo que quieren es una cantidad accesible prácticamente para cualquier persona. Y si podemos, a través de otra línea telefónica que tengamos en casa, contactar con ese familiar para quedarnos ya tranquilos, ¿no? Pero bueno, sobre todo llamar a la calma, y que desde estos teléfonos somos víctimas al azar en la gran mayoría de ocasiones.
Bueno, pues para no ser víctimas, para no caer, que ya saben que los cacos no paran, la delincuencia sigue ahí, da igual, no hay agosto, no hay julio para ellos, no hay fines de semana.
Ni para nosotros.
Ni para la policía, porque claro, además son unas épocas en las que aprovechan, ¿no? Hacen el agosto, nunca mejor dicho, para llevar a cabo sus fechorías, aprovechando a lo mejor pues que hay menos gente y que efectivamente ellos saben cómo tienen que actuar, y vosotros también, lógicamente.
Nosotros también.
Ricardo, Gema, muchísimas gracias por estar con nosotros, y enhorabuena por la labor que hacéis siempre.
Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes.
Buen fin de semana.
Igualmente
a todos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 6, abrimos la jornada en primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Valladolid. Y a las 9, desde el Coliseum, Getafe-Athletic de Bilbao. Además, en segunda, Alcorcón-Elche.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Nothing.
10:53 minutos de la mañana. Y esto que suena nos lo ha pedido alguien, Sergio Aguilera.
Eso es, nos lo ha pedido Manuel. Es la canción de Self Control de Laura Branigan, que pues, bueno, este próximo lunes cumple 15 años de su muerte, el 25 de agosto. Así que le volveremos a homenajear a Laura Branigan. Pero bueno, nos lo pide este oyente. Nos ha pedido dos canciones, Gloria y Self Control. La de Gloria la guardamos para el lunes.
Venga, vamos a ver si hacemos un mix. Hasta vamos a escuchar de momento esta, que tiene un mensaje especial. Manuel nos pide este Self Control de Laura Branigan. Y bueno, pues vamos a escucharlo con todos ustedes. Esto es un temazo, ¿eh, Sergio?
Hombre, es
un temazo
mítico,
de toda la vida, de toda la vida.
Mítico.
Control, aquí hay que controlar mucho y controla mucho siempre Carmen Mantequeda, menos mal que la tengo yo aquí a mi lado, a mi vera. ¿Qué tal, Carmen?
Pues aquí pasando el viernes, aquí soy yo, ¿dónde voy a estar yo mejor aquí trabajando? Un viernes de agosto.
Pues sabes que hay mucha gente que te espera con mucha, iba a decir ansiedad, no, con mucho cariño.
Claro, mi dinerillo me cuesta.
Sobre todo porque, claro, es decir, Carmen Martín Tejeda. Y la gente ya sabe, pero si va a ser la que nos va a decir qué pregunta
nos
va a lanzar.
Por favor, un momento de silencio que está sonando Gloria, por Dios. Vamos a escuchar esto un momento.
Venga. Sergio, ¿ha visto lo eficaz que es Nacho? Bueno, dos por uno. Manuel no estará, vamos, estará contentísimo. Le hemos puesto las dos canciones.
Nacho, es una máquina. Te hace un mix ahí.
Pues mira, el Self Control y ahora Gloria. Para todos ustedes también, petición de Manuel, así que la compartimos. Y con este fondo de Gloria y con Carmen, lo que hacemos es recordarle a nuestros oyentes que pueden ganar 4 entradas para ir a la Warner.
Para ir al Parque Warner, 4 entradas. Los que tengan a mano ya, vayan teniendo, es el 628-091-117. Ese WhatsApp donde tienen que darnos la respuesta a lo que le vamos a preguntar sobre las 11:45 en la sección de cine.
Sección de crítica de trailers, hay un montón de películas, estrenos que ustedes van a poder ver en la cartelera y que, aunque no la han invitado como de costumbre a Carmen a esos pases, ella se empapa de todos los trailers para ustedes.
Sí, a mí las películas se me hacen ya muy largas.
ya todo resumidito. Vamos a seguir escuchando este Gloria, hombre, ya que Nacho se lo ha currado. Venga.
Bueno, pues a la Gloria que tenemos nosotros es a nuestra Gloria Talavera, y también va para ti, Gloria, que nos estás escuchando. Hoy estamos que lo tiramos. Y la que está ya también en el estudio es Elia Fernández, con todas las noticias que le va a contar resumidamente en el boletín horario. Escuchamos lo que tiene la actualidad de parado y después seguimos. ¿Se acuerdan ustedes del Cinexin, de los Juegos Reunidos, de la Nancy, las barriguitas, todo eso? Pues después vamos a hacer un repasito también. No se nos vayan, hasta luego.